la ronda de las 8 de la tarde. Fútbol de Segunda Liga Smartbank, hoy con estos marcadores: Lugo 1, Girona 0, Mirandés 3, Eibar 3 y acaba de concluir el Almería 1, Unión Deportiva Las Palmas 1. A las 9 se derbi asturiano, Real Oviedo, Real Sporting de Gijón, que comentarán en tiempo de juego Marcos López, Andoni Cedrún, no sé de quién será, Pepe Pérez y Pablo Acebo, para contárselo a todos los oyentes de la cadena COPE. En fútbol internacional, ahora hablamos más de lo que está pasando por el globo camino de Qatar 2022 con Fernando Evangelio. En nuestro grupo, Suecia 3, Kosovo 0 y Georgia 0, Grecia 2. Con estos marcadores se queda Suecia a un punto de España y con un partido menos los suecos, pero seguimos dependiendo de nosotros mismos. Y Grecia se pone con 9 puntos y está a 4 de España. Kosovo y Georgia virtualmente eliminados, igual en el caso de Georgia está matemáticamente, de la pelea por el Mundial. En el tramo de las 9 menos cuarto juega Inglaterra en Andorra, la Polonia de Lewandowski en San Marino, y hay un Hungría-Albania, que es otra de las llaves del grupo, que está muy achuchado. Primera Ref, primera Rubiales, primera Peláez, primera Footers. Séptima jornada, es todo lo mismo, ¿eh? Grupo 1, terminaron Racing 1, Calahorra 0, Real Unión de Irún 2, Deportivo de la Coruña 1. En Almendralejo, Alex.
Uy, quería intentarlo el Valladolid Promesas. A punto estuvo de empatar el partido. Minuto 52 de partido. Vale el gol de Quique Márquez. Vale el gol de los locales. Extremadura 1, Valladolid Promesas 0.
A las 9 de la noche en este grupo, Cultural Leonesa, Talavera. En el grupo 2 terminó hoy el San Fernando 1, Linense 1, y se están jugando 2 desde las 7. Tarragona, Quique.
Entramos en el minuto 8 de la segunda parte aquí en el Nou Estadi de Tarragona. Seguimos sin goles, ha entrado Fran Carbia, se ha marchado Pedro Martín, el delantero centro del Nàstic. De momento Nàstic 0, Sabadell 0.
Y en Murcia, Vicente.
En Murcia, en piso que la condomina. Transitamos ya por el 11 de la primera, de la segunda mitad. Todo sigue igual. UCAM Murcia, Club de Fútbol 0, Club Deportivo Castellón 0.
A las 9 en este grupo 2, Albacete, Betis Deportivo. En la primera Iberdrola, fútbol femenino, que está mal dicho, ya lo sé, pero es para que se me entienda. A la vez 0, Sporting de Huelva 0 y Atlético 0, Barcelona 3. Los deportes no tienen género. En Fórmula 1, la pole del Gran Premio de Turquía para Bottas, aunque el mejor tiempo de la clasificación fue para Hamilton, pero como cambió la parte de la combustión del motor, Hamilton lleva una penalización y va a salir más atrás. O sea que pole para Bottas, segundo Verstappen, tercero Leclerc, el compañero de Sainz, que sí cambió el motor y va a salir del fondo de parrilla, cuarto Gasly, quinto Alonso, un décimo sale Hamilton. Baloncesto, terminaron los dos partidos de las 6 de la tarde. Unicaja le ganó a Breogán por 8, 72-64 y Joventut le ganó a Manresa en Badalona por 44, 105-61. De momento victorias locales. Empiezan otros dos partidos en 35 minutos que son el Fuenlabrada-San Pablo Burgos y el Tenerife-Zaragoza. Y antes de seguir con el polideportivo tenemos gol en primera red en Murcia, Vicente.
Gol del Club Deportivo Castellón, despeje de Biel Rivas, el jugador del conjunto del Castellón, Salva Ruiz, la coge en la frontal y con un zurdazo impresionante bate al guardameta balear en la condomina. Piso que es la condomina, UCAM Club de Fútbol 0, Club Deportivo Castellón 1, minuto 57 de partido.
El Castellón que se pondría en el club de los 10 puntos a 6 del liderato y en 10 está ahora mismo el corte de los 5 primeros. Pero bueno, anda que no queda mili en esta competición. El UCAM Murcia está en el centro de la tabla con 8 puntos y eso es estar 2 por encima de la zona de descenso. Fuera dicho, en baloncesto 2 victorias locales. En tenis, no sé si ha empezado ya. Ahora le echaré un vistazo del partido de Garbiñe Muguruza en Indian Wells, que tenía turno a las 8 frente a la australiana Tomljanovic. No tenemos teles para tantísimo que hay. No sé quién decía que no había nada, ¿eh? Hay un montón de cosas. Garbiñe. Sí, ha empezado. Ha ganado el primer servicio. Su primer servicio, 1-0, y está al resto 0-15. En golf, tras la tercera jornada, John Rahm se ha despeñado un poquito, pero bueno, tenemos ahí liderato de españoles. ¿Ves victoria española aquí, que Iglesias, abrimos Tarragona en el Abierto de España?
Sí, pero no de John Rahm, ¿eh? No de John Rahm. Yo veo que mañana se desquita, después de mucho tiempo y de mucho sufrimiento, Rafa Cabrera Bello.
Que es el que marcha de líder, ¿no?
Sí.
Rafa Cabrera, que está con 2 golpes sobre el francés, ¿qué tal? Sobre Guerrier.
Sí. Un tío que batalla bien. pero vamos, no es un habitual ahí arriba. Rafa sí, con lo cual confío en él.
¿Y a Adri Arnaus le das alguna opción, que también está
también,
en menos
15? También. No ha ganado todavía un torneo de esta categoría, con lo cual lo merecería. Pero yo creo que lo va a conseguir Rafa Cabrera. Pero vamos, es apostar por apostar, es complicado el golf.
Como eres tan polideportivo, puedo hablar contigo de cualquier cosa. ¿Y lo de Pogacar lo has visto?
Sí, bueno, lo he visto así de refilón, saliendo de casa, que viniendo para aquí. Estaba claro que iba a ganar él, ¿no? Y por eso más nada no le daba ni un relevo. Y bueno, ha tenido la valentía de atacar a 36 kilómetros de meta, cosa que Alaphilippe no ha tenido. Con lo cual, mérito para él.
Pues nada, para roto y para descosido, aunque está también Alberto Arauz para hablar de lo poquísimo que nos queda de temporada y para hacer algo de balance y para preguntarle si va a hacer un copedaleando especial de final de temporada. Ese guadianesco y precioso programa que dirige en cope.es. Hasta aquí la ronda. Cerramos Almería, mejores y árbitro del entretenidísimo Almería 1, Unión Deportiva Las Palmas 1, cada uno con su estilo. Fran Villuela.
En el Almería, Jordi.
Me quedo con Lucas Robertone y sobre todo porque su ausencia después de la lesión se ha notado muchísimo. De duro empate de la Almería con las lesiones de Ramazán y Robertone.
Y en Las Palmas con Jonathan Viera Ramos. Cogió una que era la quizá única que tuvo clara. Las Palmas dentro del área de Fernando y la mandó para adentro. Un jugadorazo y el árbitro, yo creo que bien. Lo único que ha tenido ahí esas tarjetas amarillas y esos piques dentro de lo normal, así que yo creo que bien.
¿Con quién vais en el Oviedo Sporting?
Con el fútbol.
Podéis ser libres, ¿eh?
Pues te cuento,
tengo de subir al árbol, tengo de coger la flor.
Tengo de comentarista, de director deportivo a Raúl Lozano, del Sporting, y un gran amigo, y dejó huella aquí en Almería, es Esteban, o sea que, pues eso.
Empata 4.
Bueno, es que soy de Kini. Venga, ya está.
No te he entendido nada. O sea, al final vas con el Sporting, ¿no?
Que digo que soy de Kini.
Vale. De pues Kini eso. Es difícil no ser, aunque seas del Oviedo.
Claro, o sea, por eso digo que
excepcional. Y Raúl Lozano
tiene el comodín.
Es amigo, ¿eh? Es amigo mío también. Esteban, me llevo bien con él, pero no es tan amigo como Raúl Lozano. Yo creo que gane el Oviedo, ¿vale? Voy a dejarlo ahí. Pero vamos, okay. Mi derbi ya se ha jugado a las 5 de la tarde. O sea que yo ya estoy absolutamente...
Habéis ganado, ¿no?
Hemos ganado. Oye... Con un gol del fichaje que me amparaste.
¿De Cejudo?
De Cejudo, sí. Sí. Bueno, pues utilizo a los compañeros como red de...
Pasamos minuta ahora.
Sí, tú pasa lo que quieras, que ya te llegará.
Aquí
la primera.
Aquí en el Almería hay uno que conoce muy bien, que sigue un año más.
¿En dónde?
En el Polideportivo Almería.
Ah, sí, Álvaro de la Rosa.
Totalmente.
Gran amigo. Lo hicimos un hombre y ya está metiendo goles en el Poli de Almería.
Fíjate.
No paramos de hacer futbolistas.
De dar alegría.
A ver si alguno sube un poquito más y trincamos algo, hombre. No estaría de más. Bueno, parejita, que muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós. Profesional. Jordi Folque, creo. Y Fran Viñueva. Sí. Viñuela. Buen viaje, Fran. Un abrazo.
¡Sal!
Enseguida nos vamos. En cuanto nos pidan paso los compañeros con todas las alineaciones y todo bien puestecito, a abrir líneas con el Carlos Tartiere. Allí, en 44 minutos, Real Oviedo, Real Sporting de Gijón. Casi nada. Y nos quedan las segundas partes de los partidos de las 7 de la primera ref. Y otros dos partidos a las 9. Y otros dos partidos de la Liga Endesa. Y un montón de cosas. Tiempo de juego hasta las 11. 11 y media información. Y luego viene Corrochano. Hasta la 1 de la madrugada. Son las 8 y cuarto, hora menos en Canarias.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si piensas que defender los derechos humanos empieza por defender el derecho a la vida, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com, la actualidad desde los principios.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Siempre con envío y devolución gratis hasta 100 días. Pruébalo ahora en aboutyou.es.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Paco y Chuchi son los bodegueros de Lan. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman Lan D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. Lan, soñar con los pies en la tierra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Sonido del gol en la primera ref, sonido del gol en el grupo 2 en Tarragona, Quique.
Gol, 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 gol del Nàstic de Tarragona, lo que es el fútbol. La tuvo el Sabadell un minuto antes, pero en una contra muy rápida, banda derecha al centro, al corazón del área. Y el recién incorporado Fran Calvia, que entra como un avión para rematar, inapelable el 1-0 en la portería del Central Sport Sabadell. Llegamos al minuto 18 de la segunda parte. Lo merecía el Sabadell, pero los goles los marca de momento el Nàstic. Nàstic 1, Sabadell 0.
Un poquito de música, maestro.
Se me miras mientras canto, se me pone cara tonta. Niña, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto.
Para hablar de unas cuantas cosas, pero antes, una tanda de mensajes que luego se nos amontonan, que vamos a Oviedo ahora, ¿eh? Nacho Pla, Twitter @TJCope, facebook.com/tiempodejuego, Instagram @tiempodejuegocope y el WhatsApp y Telegram
677-580-461. Vaya temazo, por cierto. El primer mensaje de los oyentes comentando sobre la selección. Uno dice, España sigue dependiendo de sí misma, pero no sé si me da mucha confianza jugarme la clasificación en Grecia con chavales que aún no optan a sacarse el carnet de conducir. En una dirección distinta, otro oyente dice que van a faltar horas de vida en España para que los que han rajado de Luis Enrique se disculpen por todo lo dicho. Antes hemos hablado también de nombres de equipos curiosos como Boca Juniors y varios oyentes se han arrancado con los suyos. Uno decía, este agua está mala, Maccabi de Levantar, Aston Birra o Minabo de Kiev.
Vaya hombre.
Os estoy oyendo mientras plancho, dice otro, qué bacala de actividad, en mi opinión la más aburrida que hay en la vida. Gran tarde de sábado nos estáis dando, dice otro, podríais hacer a partir de ahora siempre que los sábados venga Eri y los domingos Paco. Y el último comenta que menudo material para gazapos estamos teniendo hoy, entre lo de Saúl de Eri y el ahogamiento de Félix Vargas, y te acaba preguntando si crees, como jefe de los gazapos de la cadena COPE, que Félix aspira a ser el campeón de 2021.
Si hubiera aspirado lo hubiera hecho mucho mejor, pero es que la cuestión es que no podía el hombre. Sí, no, pero es que los hay muy buenos, ¿eh? Arauz hizo el otro día una dimisión leyendo tanda de mensajes que es muy buena.
Melchor Ruiz tiene papeletas.
Melchor Ruiz. La alineación del otro día.
La alineación del Mallorca.
La del PDF es mundial. No, va a estar difícil.
Tienes trabajo, ¿eh?
Por cierto, un abrazo muy fuerte y muchas gracias al compañero, que es un compañero con todas las letras, Antonio Pérez del Castillo, que como yo no estoy tanto tiempo como en la redacción, se encarga de ejecutar los cortes con maestría. Yo luego le doy forma con mi talento prodigioso, pero Chato hace.
Dicho modestamente.
Hace su parte. Claro que sí. Bueno. No es música del fiesta, pero ¿para qué la vamos a cambiar, no? Abrimos líneas con el estadio Carlos Tartiere de Oviedo, la capital del paraíso, la capital del Principado de Asturias, donde sus dos equipos de toda la vida, el Real Oviedo y el Real Sporting de Gijón, van a dirimir 3 puntos en la Liga Smartbank y el café y la botella de sidra de mucha gente en los próximos días. Real Oviedo, Real Sporting de Gijón, con los comentarios de Andoni Cedrún y Marcos López, que llegarán en un ratito. Cuenta en el partido en tiempo de juego Pepe Pérez, que sé de qué pie cojea, y Pablo Acebo, que tengo mis dudas, y una sospecha y un posible despido. Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, Eri, muy buenas desde Asturias, desde el Principado, en el partido del orgullo aquí en el Carlos Tartiere. Hoy se vuelven a ver las caras, hoy se vuelven a medir los dos clubes más grandes de Asturias, Real Oviedo y Real Sporting, para dirimir quién es ahora mismo el rey Astur en lo que a fútbol se refiere. Esto todavía le quedan 40 minutos para arrancar. Ha habido muchas cosas durante la semana. Va a haber mucha gente en el Tartiere. Ha habido polémica. Vuelve el 100% de aforo a los estadios. Pero sobre todo ya tenemos alineaciones. Ya tenemos 11 en el derbi. Pepe Pérez, muy buenas.
Lo oímos muy de fondo.
Desde el tiempo de juego. Ya tenemos 11 confirmados por parte del conjunto local, por parte del Real Oviedo. Sin sorpresa ninguna, con femeninas bajo palos. Línea de 4 en defensa, Lucas por la derecha, Mosa por la izquierda, Dani Calvo y David Gómez Costas como pareja de centrales. Doble pivote, los inamovibles Jimmy y Gastón Brugman. Las bandas para los canteranos, Viti y Borja Sánchez. En punta, dos hombres, dos referencias, Samu Benpichichi del Oviedo y Borja Bastón. Por parte del Sporting, cambios obligados en el conjunto de David Gallego por las internacionalidades de Gaspar Campos con la selección sub-21 de España, de Puma Rodríguez con la selección absoluta de Panamá. Va a formar el Sporting con Mariño en portería, Guille Rosas, Babín, Mar Valiente, Basil Craves en defensa, doble pivote con Grajena y Pedro Díaz, las bandas para Aitor y para Víctor Campuzano. Engancha la referencia ofensiva de este Sporting, el mago Fran Villalba, en punta, Uros Jurjevic.
Esto lo va a pitar Ábalos Barrera, en el VAR va a estar Pérez Payás. El Sporting segundo a 2 del líder Almería, el Oviedo noveno a 1 punto del playoff, a punto de arrancar a partir de las 9, este Real Oviedo, Real Sporting en el tiempo de juego de la COPE.
Vuelve a jugar el público hoy en el Carlos Tartiere, y el tema del público ha sido el tema de la semana, un asunto feo, que si delegación de gobierno, el dispositivo, que si había que salir muy pronto de Gijón, son 28 kilómetros, y habría que ir 3 horas antes, la burbuja, el tren, la policía. Bueno, pues delegación de gobierno no convenció con su dispositivo al Real Sporting. El Sporting le echó un poco la culpa al Oviedo, como diciendo que no le gustaba la postura del Oviedo, que la postura del Oviedo es consultiva, digo yo, en un dispositivo de seguridad, y el Sporting acabó renunciando a las entradas. ¿Me estoy liando o lo estoy contando más o menos bien, Pepe?
Lo estás contando bien, Eri. No me cabe ninguna duda que eres un hombre bien informado de todo lo que sucede en Asturias. Bueno, pues a vueltas, con la polémica de las entradas, igual que sucedió en el derbi de 2019, donde no había afición del Sporting, el último derbi con público aquí en el Estadio Carballón, pues este año tampoco, aunque sí se ven algunas camisetas rojiblancas dispersas por la grada, porque bueno, creemos que es lo que tiene que ser, ¿no? Que haya normalidad, que haya cierta cordialidad para un partido del que todos los asturianos queremos estar orgullosos.
Digo lo que le decía ayer a Pablo en el local de COPE Asturias, que la mayoría de la gente es normal y buena gente. Lo que pasa es que los cafres se esconden entre la buena gente y de ahí vienen las burbujas policiales. Que a lo mejor 3 horas es demasiado, habiendo una estación de tren que desemboca en el Tartiere 350 metros. Bueno, a lo mejor ahí se podría haber limado un poquito, pero cuando los técnicos, que son las fuerzas de orden público, dicen que tiene que ser así, digo yo que tendrán alguna razón. Y si alguien tiene que explicar por qué, tiene que ser delegación de gobierno, no echarle la culpa al Oviedo también del dispositivo de seguridad. Pero en fin, que ojalá que veamos buen fútbol entre dos muy buenos equipos de segunda división. Bueno, tanto como que el Sporting está manejándose en la zona de ascenso directo durante toda la temporada. ¿Y el Oviedo cuánto lleva sin perder?
Pues el Oviedo lleva sin perder 5 partidos, son Pepe, ¿no?
Son seis ya. Seis encuentros desde la segunda jornada frente a la Unión Deportiva Almería. Desde entonces no cae el conjunto Carballón, que eso sí, ha sumado únicamente 2 victorias y el resto todo empates. En muchas igualadas por parte del conjunto Carballón, que es lo que le lastran de momento, Eri, para estar asentado en esa zona de playoff, como comentabas antes.
Los protagonistas son ellos, pero Pablo Acebo, que es asturiano y que ha estado buscando esas habichuelas fuera, de 0 a 10, ¿cuánta ilusión te hace este partido?
Pues 11.
11, ¿no?
11 porque, hombre, 10 años en Salamanca.
Que no es más sitio para estar, ¿eh?
No, es un sitio maravilloso. Que os voy a decir yo de Salamanca, que me ha hecho medio hombre todavía y que me ha hecho periodista y donde he aprendido y donde quiero a esa gente una barbaridad. Pero son 10 años, ahora vuelves a casa y es la primera vez que toca de currar, ¿no? Un derbi de currar aquí en el Carlos Tartiere, donde habrá más de 20.000 personas seguramente hoy, no va a haber lleno. Son 600 más o menos las entradas a los que ha rechazado, que ha refusado el Sporting, pero habrá, yo creo, más de 20.000 personas hoy aquí, que es una noticia fantástica, Eri, porque la mejor entrada de la temporada han sido 9.000. Este fin de semana estrenamos el 100% de aforo en Asturias y fíjate cómo lo estrenamos, con una fiesta absolutamente tremenda que es este derbi asturiano, que por cierto, ha transcurrido con toda la normalidad del mundo. De momento aquí vemos absoluta normalidad en el Tartiere, llegando la gente poco a poco, que todavía falta media hora, pero con muchas ganas de contar el derbi. A partir de las 9 de la noche empieza el partido en el tiempo de juego de la COPE.
En 32 minutos, son las 8:28, vamos a hacer unas cuantas cosas hasta entonces. Música otra vez, maestro Padawan. Hemos retenido, no con mucha fuerza, no ha hecho falta a Fernando Evangelio tras contar los partidos de las 6 de la tarde en nuestro grupo de fútbol internacional. Recuerdo, ganaron los que no tenían que ganar para nosotros. Suecia 3-0 a Kosovo, Grecia 0-2 en Georgia y se ha apretado el grupo. Se ha colocado Suecia a un punto con un partido menos con respecto a la selección española. ¿Ha habido partidos a las 3 de la tarde que han sido más chusquillos?
¿De las 3 de la tarde?
Sí, había hasta un tramo de las 3, o lo he visto yo mal.
Sí, bueno, te digo los que han terminado mejor, ¿vale? Mejor. Para no liarlo mucho. Sí, en el grupo A, Azerbaiyán 0, Irlanda 3. En nuestro grupo ya lo has dicho. En el grupo C ha terminado el Lituania 3, Bulgaria 1. En el grupo D han terminado dos partidos, Kazajistán 0, Bosnia 2 y Finlandia 1, Ucrania 2. En el grupo F ha terminado un partido, que ha debido de ser buen partido, porque ha tenido muchos goles, Escocia 3, Israel 2. El resto de la jornada de la fase de clasificación para el Mundial en Europa se juega ahora, en el tramo de las 9 menos cuarto de la noche.
Bueno, el grupo de Inglaterra está guay, ¿eh?
Sí, el grupo de Inglaterra
no
está...
No contaba seguramente Inglaterra con tener tantos rivales por la plaza directa.
No, es que Inglaterra, hay que decir que ha pinchado en ese grupo. Bueno, tiene cierto margen de todas formas, ¿eh? Tiene 16 puntos, está líder, le saca 4 a Albania y 5 a Polonia, 6 a Hungría, o sea, sí, que...
Hay más guerra por la segunda plaza.
Tiene todavía margen Inglaterra, que ahora va a jugar en el Estadio Comunal de Andorra, que por cierto he visto esta mañana en las noticias de Televisión Española que se ha quemado. ¿Ha habido un incendio?
¿Sí?
¿En el estadio? Yo creo que en la zona del marcador, me parece, me suena.
Sí, fue ayer, las imágenes son de ayer y es un incendio que no sé las causas, pero era así un incendio bastante grandecito. O sea.
Aún así, la UEFA ha mantenido la sede del partido y se va a jugar a las 9 menos cuarto, dentro de 15 minutos, ese Andorra-Inglaterra. Suponemos que Inglaterra ganará cómoda y se pondrá con 19 puntos después de 7 partidos jugados, así que Inglaterra lo tiene medio bien para ir al Mundial.
Al otro lado del charco, eso fue anoche, ¿no? Fue todo anoche, no nos llegó nada.
En Sudamérica, dices, sí. Es el jueves. O sea, fue el jueves la jornada, la primera jornada de las 3 que hay en la fase de clasificación para el Mundial en Sudamérica, en Conmebol. Y la siguiente jornada va a ser mañana. Mañana tenemos a las 10 de la noche un Bolivia-Perú, un Venezuela-Ecuador a las 10 y media y un Colombia-Brasil, que es un buen partido. A las 11 de la noche. Y tenemos también mañana...
Ese grupo sí que es duro, esa fase de clasificación, porque estás todo el rato jugando contra
los media mismos. Liga, son 18 jornadas. Es tan duro como siempre. Ya sabes que estamos pendientes de lo que va a pasar, que todavía no se sabe lo que va a pasar con aquel Brasil-Argentina, que por la polémica de los jugadores argentinos que no hicieron cuarentena y saltaron al campo, se suspendió y no se sabe todavía qué va a ocurrir. Como digo, mañana tenemos Bolivia-Perú, Venezuela-Ecuador, Colombia-Brasil y de madrugada Argentina-Uruguay, que es un partidazo, y Chile-Paraguay, que es buen partido. Y el jueves se juega el resto de la jornada. Te voy a decir cómo está la clasificación en Sudamérica. Brasil, que ganó el jueves en Venezuela y remontó un partido que empezó perdiendo. Brasil lleva pleno, 9 de 9, 27 puntos. Muy destacado líder sobre Argentina, que tiene 19. Ecuador y Uruguay tienen 16. Colombia está en zona de repesca, en posición de repesca con 14. Paraguay tiene 12, Perú 11, Chile 7, Bolivia 6 y cierra la clasificación Venezuela con 4. Y te resumo muy brevemente, para no liarlo mucho y que los oyentes no se vuelvan locos, que en la zona africana Costa de Marfil y Camerún están en el mismo grupo de clasificación, es decir, una de las dos se va a quedar fuera del Mundial a las primeras de cambio, que Japón está bastante mal en la zona asiática, ha perdido 2 de los 3 partidos que ha jugado.
¿Qué dirán Oliver y Benji?
Y que en la zona centroamericana pues tiene que espabilar Japón, que además tiene un partido importante el martes y difícil en Australia. Y que en la zona centroamericana está bien Canadá, que está haciendo un buen trabajo de base, Ya sabes que estuvo Benito Floro, y si no sabes te lo digo yo, de seleccionador.
Sacaba muy bien de banda.
Hace unos años, sí. Estaba Benito Floro allí. Están haciendo un buen trabajo de cantera y Canadá, por ejemplo, el otro día empató con México y está haciendo buena fase de clasificación en CONCACAF, pero de momento no hay ninguna selección clasificada. O sea, esto le queda todavía un tiempo.
Estoy viendo que en África hoy se ha jugado el partido en el que Evia se la clavó hasta donde pone Toledo a Paco González en la agenda de noticias. El Togo Congo. Que había le puso Tongo Congo la hoja.
Que paradojas del destino, ha sido empate. El Tongo Congo ha sido un empate.
Ha sido
empate
un empate
a uno. Sí.
Bueno, ¿te has aclarado que ahora tienes que hacer la hora Maldini mañana? ¿Con
sí,
Maldini?
A las 6.
Evangelio eres tú.
Evangelio soy yo. Eso de momento lo tengo claro. Y a veces no tanto, pero de momento lo tengo claro. Mañana a las 6 de la tarde, la hora Maldini en COPE. Si no hay penaltis, si no hay tanda de penaltis en el Bélgica-Italia.
Cantidad de condicionantes.
Porque claro, es que...
Parece sorteo la Champions.
Por eso es difícil. Si hay penaltis en el Bélgica-Italia, vamos después de la tanda de penaltis del Bélgica-Italia.
Bueno,
hasta las 6.
Lo bueno se hace esperar. Gracias, Evangelio.
Qué bonito, muchas gracias. Chao.
Y antes de ir con ciclismo, vamos a darnos una vuelta por los partidos de primera ref que están ya en la segunda mitad. Bueno, están en la segunda mitad como que están en el último cuarto de hora. En Almendralejo ha habido un penalti fallado.
Ha habido un penalti, Eri. Tú sabes esto que dicen de que cuando un penalti no es, lo normal es que no entre, ¿no? Pues es lo que ha ocurrido. El penalti era sobre Paulo Vítor, jugador del Valladolid. Promesas, finalmente ese lanzamiento se lo tiró fácil a Castro. A su izquierda, Rasita lo cogió. El ex guardameta del Betis. Continúa el 1-0 para el Extremadura. Ganan los locales. Pierde el Valladolid promesas. Extremadura 1, Valladolid B 0. Minuto 78.
Mismo marcador en el Nou Estadi entre el Nasti y el Sabadell. Sabadell aprieta para intentar sacar algo positivo, Iglesias.
Sí, ya ha metido a Jacobo y a Gabarre y a Moja, un exjugador del Español, y intentan pues marcar lo que no han hecho hasta ahora, es decir, acertar con la portería rival, porque al fútbol juegan muy bien, pero no hay manera, chicos, y a la contra está Carbi haciendo daño al conjunto de Antonio Hidalgo. En fin, que estamos en el 33 ya de la segunda parte. 1-0 Valde, el gol de Frank Carbia para el equipo local, para el Nastic.
Y en Murcia, en la Condomina, que está más cerca, ¿el empate o la sentencia, Vicente?
Pues yo diría que el UCAM lo está intentando, pero sin llegar a crear peligro ninguno ante Álvaro Campos. El Club Deportivo Castellón lo busca al contragolpe. De momento estamos ya en el 34 de la segunda mitad, todo sigue igual, gana el Club Deportivo Castellón 0-1 y el UCAM no consigue llegar, pese a los cambios, a la portería de Álvaro Campos.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Si tú pasas, yo almendras. Esta semana la bebida de almendras, Vejería, con un 28% de descuento. Por solo 0,99 el litro. Nueva calidad día, confirmada.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Cada día tomas miles de decisiones. ¿Por qué no tomas hoy una sobre tus ahorros? Hazte cliente de Deutsche Bank a través de nuestra app y descubre Deposit Market, la nueva plataforma digital con la que podrás acceder a depósitos europeos. Infórmate en depositmarketdb.es y empieza a pensar en tus ahorros.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempo de juego.
Qué gran temporada de ciclismo se nos escurre ya entre los dedos esta del 2021. Alberto Arauz, hola Alberto.
¿Qué tal, Leri? Muy buena.
Vaya exhibición de Primo Roglic. Luego se le juntó más nada y yo creo que salió en la foto, pero poco más. Y hasta lo estropeó, si me apuras, porque 40 kilómetros faltaban cuando arrancó este pedazo de ciclista. Y ha conseguido otra victoria en la última clásica, el último monumento de la temporada. Bueno, clásicas sí, hay más, mañana está la Paris Tour.
Sí, yo creo que ha ido un poco, Eri, en la línea de lo que ha sido esta temporada, de un ciclismo súper agresivo, súper valiente, y hoy Pogacar, como tú has dicho, es que ha arrancado a 40 de meta, se ha ido completamente solo, pero en el descenso, Fausto Masnada, el italiano de Keuning Quickstep, que es de la zona, se conocía muy bien las curvas, era un descenso técnico peligroso, y le ha cazado, pero al final ha impuesto su ley Pogacar, que es rapidísimo, que es completísimo, y que ha cerrado una temporada increíble, ¿eh? Recordemos que ha ganado el Tour de Francia, ganó la Lieja-Bastogne-Lieja ya por el mes de abril, ha ganado ahora el Giro de Lombardía, sacó el bronce olímpico en Tokio, o sea que yo creo que podemos hablar de una temporada para enmarcar del ciclista esloveno. Y también capítulo aparte, Eri, para Alejandro Valverde.
El juvenil, te va a preguntar, sí.
No, tremendo, tremendo, con 41 años y con 45, 46 días que han pasado solo desde que se cayera por aquel terraplén en la Vuelta a España y se fracturara la clavícula, hoy ha estado a un nivel espléndido, ha estado mejor que Primo Roglic. Es verdad que en el último kilómetro han mamoneado un poco, como diría Lama, y han llegado Roglic y Yates y han hecho al final tercero y cuarto, pero Valverde ha sido quinto, firmando otra temporada fantástica, fue cuarto en la Lieja-Bastogne-Lieja, ganó en Dauphiné, ganó en una etapa también en País Vasco, o sea que yo creo que es para quitarse el sombrero y yo creo que va a afrontar la temporada que viene con muchísima ilusión porque se va a ir con muy buen sabor de boca de este 2021.
Ya no queda nada, ¿no? Quedan carreritas por ahí.
Sí, tú lo has dicho antes, mañana tenemos la Paris Tours, que es una carrera muy mítica, una clásica muy mítica que transcurre por unos caminitos de tierra, que mañana cumple su edición 117, pero en la que no están los primeros espadas. Va a haber gente como Greg Van Avermaet, es campeón olímpico, Stuyven, que ganó este año la Milan-San Remo, Kuhn, De Mar y compañía, pero bueno, faltan los más glamurosos, los Van Der Poel, Van Aert y compañía no van a estar, pero el lunes tenemos una carrera interesante, que va a ser la que va a poner fin al 2021 de Alejandro Valverde, es la Copa Sabatini, que es una clásica italiana que mola con repechitos, que yo creo que Valverde lo puede hacer muy bien, y ya si encima despide la temporada ganando va a estar fenomenal. El miércoles tenemos otra clásica, que es el Giro del Benedetto, con menos cartel, pero bueno, seguro que a los que nos gusta el ciclismo nos pondremos delante del televisor. Y ya sabes que habitualmente las temporadas acaban en China, con el Tour de Guangxi, pero este año, por segunda temporada consecutiva, por culpa de la pandemia, no va a viajar ahí el pelotón internacional. Así que yo creo que prácticamente con lo de hoy hemos dado carpetazo a un temporadón de 2021 que a mí personalmente me ha encantado.
¿Habrá copedaleando especial fin de temporada?
Lo va a haber porque yo creo que es el mejor año de ciclismo que yo he vivido en mucho tiempo y sobre todo porque el capitán Alaña quiere hablar del futuro del ciclismo español. Estamos cerrando una temporada en la que por primera vez en la historia no hemos ganado ni una etapa en Tour Vuelta y Giro de Italia, pero el capitán Alaña, que he estado hablando con él estos días, dice que tenemos que ser muy optimistas en el futuro porque viene una generación muy buena, con los Juan Ayuso, Carlos Rodríguez, con Raúl García Pierna y con chavales que confiemos nos hagan soñar y nos ayuden a olvidar un poco este 2021, que sí que es verdad que es un poquito para olvidar.
Gracias, Alberto, un abrazo.
Un abrazo, Eri.
Qué casualidad, feo, fuerte y formal, de loquillo, para saludar a Rubén Parra. Hola, Rubén, muy buenas.
Me siento muy identificado con esta canción.
Pues no sé por qué, porque tampoco
Por lo de fuerte.
Vamos a hacer una guía rápida, rapidísima, de la NBA para analfabetos baloncestísticos norteamericanos, como es mi caso.
¿Cuándo? Antes de nada, sí, hay que decir que es el 75 aniversario de la NBA. que es un aniversario muy importante, fecha de diamantes, han cambiado el logo, por ese motivo es un diamante este año, con la figura del logo habitual de la NBA, y tiene varias cositas la temporada chulas. La más chula de todas es que van a elegir a los 75 mejores jugadores de la historia. Se va a hacer en este mes de octubre. Yo creo que va a ser el 31 de octubre. No hay fecha decidida, pero toda vez que la liga empezó un 1 de noviembre, yo creo que lo suyo es que el equipo del 75 aniversario se haga el 31 de octubre. Veremos a ver. Y luego a lo largo
no, no,
de la
no
liga,
se empieza ahora, ¿no? Empieza después, la semana siguiente. No,
empieza
no está que entra.
El 19 de octubre, que para nosotros es la madrugada del 20 de octubre.
Vale. Perfecto.
Y bueno, aprovechando eso, el 75 aniversario va a haber cosas chulas, como que en una semana se enfrenten los Warriors, los Celtics y los Knicks, los tres entre ellos, que son los tres únicos equipos que han jugado todas las temporadas de la NBA. También aprovechando el 1 de noviembre, que es el primer partido que se jugó, que en su día fue un Knicks contra Toronto Huskies, van a jugar los Raptors, que son de Toronto, los Huskies ya no existen, contra los Knicks, para aprovechar ese aniversario. Y también otro aniversario curioso, va a jugar Atlanta contra los Lakers el mismo día que le rompieron el récord de victorias seguidas de 33 victorias en el 72. Van a jugar este año también el 7 de enero. Cosas curiosas por este 75 aniversario de la NBA. En cuanto a los favoritos,
Espera, no te me lances, porque eso te lo voy a preguntar ahora, pero déjame antes que pregunte cuánto queda y quién merece el gol en los partidos de la primera ref que están a punto de terminar. En Almendralejo, Alex.
2 minutos para el final en el Francisco de la Era. Lo intenta el Valladolid Promesas. El Extremadura sigue por delante 1-0, de momento igualdad, pero la balanza se decanta para los locales. 1-0 para la Extremadura.
Vaya cambio mítico, Sandaza por Márquez en el Extremadura, que está ganando 1-0. Quedan 2 más lo que añadan. En Tarragona, Quique.
Algo más de 2 minutos para el final. Lo merece el Sabadell porque lo está intentando. Ahora, hace un momento, se quejaba Antonio Hidalgo amargamente de un penalti, supuesto penalti sobre Moja. No pitó el árbitro. De momento lo intenta el Sabadell sin fortuna. 1-0 gana el Nastic.
¿Y cuánto queda y quién merece más el gol en la Condomina? Oca Murcia Castellón, Vicente.
En Murcia queda aproximadamente 1 minuto más la prolongación. Más que por otra cosa, por impulso y por intento lo merece Lucano, aunque eso sí, por peligro ninguno, sí, ganando 0-1 el conjunto del Club Deportivo Castellón.
Preguntas de fácil respuesta. Rubén Parra, que estamos hablando de la NBA, que comienza esta semana, no la que viene, pero como tenemos tiempo para detenernos, pues hacemos una pequeña guía para poco ilustrados, como en mi caso, aunque eso sería un eufemismo para definir lo que yo controlo la NBA. ¿Cuántos españoles juegan la NBA?
6.
¿Qué son?
Te los digo, sí, Ibaka, porfa. Ricky Rubio, Juancho Hernán Gómez, Billy Hernán Gómez, Santi Aldama y Usman Garuba.
Debut 1, ¿no?
Debut 2, Santi Aldama y Usman Garuba.
Y Garuba, vale. ¿De los españoles hay alguno que tenga opción de llegar lejos en la NBA con su equipo, lógicamente?
El que más posibilidades tiene, yo diría que es Serge Ibaka con los Clippers. Además es el que más posibilidades tiene de ser también titular y de tener un rol importante en el equipo. Juancho debutó con los Celtics como titular y yo creo que va a tener minutos a lo largo de la temporada. Ricky está jugando como suplente en pretemporada porque los Cavaliers apuestan por sus dos exteriores jóvenes, por Darius Garland y por Colin Sexton, y lo normal es que Ricky actúe como director en segunda fila, saliendo desde el banquillo, pero que jugará tranquilamente 20-22 minutos por partido. Y luego Billy será suplente en los Pelicans de Balanchunas, que será el lituano el pivot titular, y Garuba y Aldama van a tener que matar por tener minutos. O sea, lo van a tener muy complicado porque en sus plantillas hay mucha gente por delante de ellos, y les va a costar mucho tener minutos. A mí no me extrañaría que alguno de los dos o incluso ambos pasen por la Liga de Desarrollo.
¿La pretemporada ha dicho algo de algún equipo que pueda aspirar a romper el equilibrio habitual de la NBA, que suele ser bastante amplio el abanico de favoritos, o son los de siempre los candidatos al anillo?
La pretemporada dice poca cosa. De momento en la pretemporada los Lakers van 0-3. Han jugado 3 partidos y han perdido todos, y son los grandes favoritos del oeste. Ayer debutaron Westbrook y LeBron. El debut de Westbrook fue lamentable. Perdió 6 bolas en 9 minutos, hizo un porcentaje de tiro también malísimo y terminaron perdiendo contra los Warriors. La pretemporada no dice gran cosa en términos generales de los grandes equipos porque los grandes jugadores juegan muy poco, pero nos dice, por ejemplo, que Doncic llega en modo pepino a la temporada. Está jugando 17, 20 minutos por partido y ronda el triple doble. O sea, está haciendo unas actuaciones tremendas. No sé si te acordarás el año pasado que se hicieron gracias con que si tenía Michelines, que si estaba regordete y tal. Pues este año, bromas las justas. Es el segundo favorito al MVP, solo por detrás de Kevin Durant en la votación de General Managers, y está tremendo. Y por ejemplo, Antetokounmpo ni ha jugado con Milwaukee. El griego no ha jugado con el equipo campeón en lo que va de pretemporada. Lo que más nos muestra la pretemporada por ahora, a mí lo que más que mostrar, confirmar, es que ojito con Miami Heat este año. Ha hecho fichajes muy buenos, sobre todo el de Kyle Lowry. Ya tenían un señor equipo, se han quedado con todo lo bueno que tenían, y aparte le han sumado a Kyle Lowry y a PJ Tucker, que es un defensor muy importante. Fue muy importante en el anillo el año pasado de los Bucks. Y ojito con Miami en el este, que va a ser, pues evidentemente Brooklyn es el gran favorito al anillo, por encima de todos los demás. Y luego estarán Milwaukee, Filadelfia y Miami como equipos más potentes. En un escalón un poco por debajo vendrá Atlanta, Boston y Nueva York. Y por pelear, por meterse, sabes que hay play-in este año también, que solo los seis primeros entran directo a play-off, del 7 al 10. Se juegan las últimas dos plazas. Pues ahí yo creo que entre Chicago, Charlotte y Indiana y tal, se pelearán por esas últimas dos plazas de playoff en el este.
Pues con Rubén Parra estarán perfectamente informados de lo que pase en la NBA o en el mundo en general. Tiene carrete Parra, ¿eh? ¿Cómo sabe?
Sí, no, del oeste ni te hablo porque es imposible hablar. En el oeste hay ocho equipos que pueden ganar la conferencia perfectísimamente y va a estar muy competida, como viene pasando en los últimos años. Los Lakers son los grandes favoritos, pero ojito con Clippers, con Nuggets, hay mucho muy bueno con los Jazz, Phoenix Suns. O sea, te pones a hablar y al final te salen 8 de 15 equipos.
Cuídate, Parra, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Ya que estamos de baloncesto, hubo balón al aire puntual en los dos campos de la Liga Endesa, donde tenía que producirse esa situación a las 9 menos cuarto en Fuenlabrada, en el Fernando Martín. Pilar Casado, la Pilar.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas a todos desde el pabellón Fernando Martín. Pasa factura lo del puente, porque evidentemente faltan muchos aficionados, pero hay ambientazo para este partido de la jornada 5, al que recordemos llega el Fuenlabrada con una victoria en 4 partidos, el Hereda San Pablo Burgos 2-2, y de momento ha empezado como una moto el equipo de Josep María Raventós. Le ha hecho un 11-4 de salida a Burgos de momento, ahora es 11-6 a 6-48 para que termine el primer parcial.
Estoy pensando que feo, fuerte y formal contigo no va nada, ¿eh?
¿Verdad? Como te quiere, Heriberto.
Ah, que sí. Mira, ¿cómo se reconoce que no es formal?
Claro, no.
Ni fea ni fuerte. Te escucho mi zadilla, pero bueno, tiene mal genio, ¿eh? Tiene mal genio.
Y energía.
Y eso sí, para regalar. Y en Tenerife, en el Santiago Martín, Tenerife, Zaragoza, Cristian García. Hola, Cristian.
Hola, Eri. Hola, tiempo de juego. Sí, arrancó el partido aquí en el Santiago Martín, en la Laguna, en Tenerife. Quedan 7:30 para llegar al final del primer cuarto. Ha empezado fuerte el equipo local, el Lenovo Tenerife. Los dos equipos, tanto el Canario como el Casademont Zaragoza, llegan igualados en la clasificación, con 2 victorias y 2 derrotas. Hay triple ahora del Lenovo Tenerife, que ha empezado como un tiro. 11-2 de salida, 7-15 para el final del primer cuarto.
Y van cayendo los finales de la primera ref, los partidos de las 7 de la tarde. El primero en la Condomina, en Murcia, Vicente.
Acabó el partido con victoria justa para el Club Deportivo Castellón, porque marcó un gol y porque quizás mereció más llevarse los 3 puntos ante un UCAM que ha sido la sensación de la impotencia. Valió el gol conseguido por Salva Ruiz, el UCAM que encamina la tercera jornada consecutiva sin ganar. UCAM 0, Club Deportivo Castellón 1, ante 2.620 espectadores en Bicho, que es la Condomina.
Un abrazo, Vicente. Al final te has librado, ¿eh? Hasta luego.
Hasta luego.
UCAM Murcia, que se queda con 8 puntos en la zona central de la tabla, 2 por encima del descenso. Con su victoria, el Castellón se coloca en el club de los 10. Donde ya no está el Nasti de Tarragona, porque terminó el partido en el Nou Estadi.
Y suma 3 puntos muy importantes, muy celebrados por los aficionados hoy aquí en el Nou Estadi, porque han sufrido lo que hay que sufrir para ganar un partido de esta categoría. 1-0 gol de Frank Carbia, el Sabadell. Vete a saber si esto le va a costar el cargo a Antonio Hidalgo, que estaba muy, muy, muy en entredicho. Pero es que el Sabadell hoy ha merecido meter varios goles, pero no ha acertado con la portería rival. El presidente Esteban Calzada y el consejero Axel Torres, el compañero Axel Torres, ha estado en el palco, así que vamos a ver qué decisión se toma en esta semana próxima que viene para este Centro de Sport Sabadell, que hoy ha perdido 1-0, pese a no merecerlo, valió el gol para el Nastic de Frank Carbia.
Gracias, Quique. Besos en casa.
Besos igual, chao.
El Nastic se pone con 13 puntos dentro de la zona que daría acceso al playoff, pero a 3 del liderato del Villarreal B. El Sabadell está malito, está en la zona de descenso con 4 puntos. Ahora mismo a 3 de la salvación, que marca el Castilla, con 7 puntos. De ahí se ha alejado el Castellón con su victoria, colocándose con 10. ¿Terminó el partido ya en Almendralejo?
Sí, Eri, terminó justo en este momento el partido en el Francisco de la Era. Lo quiso un poco más el Extremadura que el Valladolid Promesas. Ganaron los locales 1-0. Gol de Quique Márquez. A destacar, Eri, pues la igualdad entre ambos conjuntos. Parece mentira esta primera vez, cuánto espectáculo nos da. Es maravillosa. Y luego también decir que el arbitraje no ha estado muy acertado. Pitó un penalti que no era a favor del Valladolid Promesas. Y luego hubo una mano de Casto fuera del área del guardameta del Extremadura que no se pitó, que no se sancionó y que finalmente pues sirvió también para poner un granito de arena para esa victoria del Extremadura, que mira con optimismo a partir de este momento esta primera red.
1-0 ha ganado el Extremadura. El Extremadura con la victoria se coloca con 11 puntos, metiéndose ya en la lucha por la zona del playoff. Se queda tras la derrota el Valladolid en la zona baja de la tabla con 3 puntos. Ahora mismo estaría pues está encareciendo un poquito la salvación. A ver qué pasa con el Talavera. El Talavera es el que estaba marcando la zona de descenso, pero tiene que jugar su partido. Uno de los que estaremos ahí en mini ronda en tiempo de juego a las 9 de la noche, Cultural Talavera. El otro, en el otro grupo, es el Albacete Betis Deportivo. La verdad que me ha molado, nunca me había parado a ver tantos partidos seguidos de la primera red. Y es más bonito el juego que el nombre de la competición. El naming igual se puede mejorar, pero la verdad que el fútbol tiene un aspecto fantástico y está muy bien transmitido, hay que reconocerlo también, por las cámaras de Footers. Habrá que irse a Oviedo, digo yo.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y ahora además un 50% de descuento en la segunda unidad en muchos productos.
Por ejemplo, en Pescanova tienes medallones de merluza, lomos de bacalao, centros de salmón con la segunda unidad a mitad de precio.
Y los puedes combinar como quieras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda web o app.
Cuenta atrás, quedan prácticamente 6 minutos para el derbi asturiano en el Estadio Carlos Tartiere. ¿Alguna noticia desde el inalámbrico o desde arriba, Pablo Pepe?
Pues la noticia ahora mismo es el ambientazo que hay en el Carlos Tartiere, con las bufandas al viento, sonando Melendi, sonando las gaitas. Ambientazo de derbi asturiano, Pepe.
Ambientazo tremendo, ¿eh? Como dices, Pablo, sonaba ese himno oficioso del Real Oviedo, compuesto por Melendi en la temporada 2006-2007, y ahora cómo gritan en las gargantas. Calculo que está por los 22.000 espectadores aproximadamente. El estadio del conjunto Carballón a puntito de saltar. Los protagonistas al césped, al buen césped del estadio Carlos Tartiere.
Por cierto, Eri, una cosa que no nos gusta, informa la agencia EFE. Nosotros estamos dentro, pero fuera un detenido, según la agencia EFE, antes del partido.
¿Perdona? ¿Puedes repetir?
Sí, que según la agencia EFE, ¿sí?, informan los compañeros de la agencia EFE de un detenido. Fuera del partido, a media hora más o menos antes de que arrancara el partido, informan los compañeros de la agencia EFE de que un detenido en las afueras del estadio.
Bueno, pues un detenido que no tiene por qué ensombrecer el ambientazo que hay en el Tartiere, con muchísimo público después de temporada y pico sin poder vivir un derbi con gente, con una comunidad autónoma que siente el fútbol de manera muy especial. No voy a decir si está partida en el sentimiento al 50% o no, y a cada cual. Yo creo que después de los 15 años que se pasó el Oviedo entre segunda B y tercera, la gente que fue naciendo en esa época se fue haciendo el Sporting, que era el que estaba más arriba. No sé si es 50-50, 60-40, pero lo que sí sé es que si ahora mismo en el Tartiere vemos las imágenes que vemos de 20,000 espectadores animando cada uno a su equipo, que alguno del Sporting habrá, es porque también en el tema de la pandemia, en el tema de la vacunación, en el tema del control, se han hecho muchísimas cosas bien. O sea que desde aquí, a todos los profesionales de la sanidad, a todos los políticos que han tenido que ver a nivel local, municipal, provincial, autonómico, a todos enhorabuena, porque Asturias es modelo de cómo hay que hacer las cosas. Y por eso estamos disfrutando un derbi con tanta gente, al que se unen Marcos López. Hola, Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eri? Muy buenas tardes, tiempo de juego.
¿Tienes el pelo de punta?
Sí, la verdad que después de la pandemia, la vuelta a la normalidad, Esto es un chute de adrenalina y de pasión tremenda. Mucha gente junta, dispuesta a disfrutar de este derbi. Da lo mismo que seas del Oviedo que del Sporting. Lo importante es vivirlo y disfrutarlo.
Ahí está el tifo, los primeros acordes del himno del Real Oviedo, porque van a salir los protagonistas.
A puntito de saltar Oviedo y Sporting al terreno de juego. Lucen, siguen luciendo esas banderas en el fondo del Real Oviedo mientras suena el himno. Orgullo, valor y garra en ese fondo, Pepe.
Tremendo, ¿eh? Banderas al viento, mira, confeti al viento. Saltan los protagonistas, salta el Real Oviedo, salta el Real Sporting, encabezados por el cuarteto arbitral que va a dirigir este encuentro. Ábalos Barrera.
Mira, ya
por
hemos cierto. Encontrado a Wally, ¿eh? Hemos visto una bufanda del Sporting entre decenas de bufandas del Oviedo.
Eri, hay gente del Sporting, claro, en el fondo del Tartiere, pues yo qué sé, pueden ser, Pepe, que unos 60, 70 más o menos ahí, familiares, gente que se viene también de Gijón, que están con las camisetas y que están apoyando al Sporting.
Sí, te voy a decir que en el derbi de 2019, cuando la afición del Sporting decidió no venir al Estadio Carballón, la policía también, por motivos de seguridad, a diversos aficionados del Sporting los mandaba a esa zona de seguidores visitantes. Te puedo decir eso, lo que dice Pablo, en torno a un centenar de seguidores del conjunto rojiblanco que también están apoyando a los suyos. Es ensordecedor el ruido ahora mismo en el Estadio Carballón.
¡Qué maravilla! Hay más de 20.000 en el Tartiere soñando de nuevo con un derbi asturiano. Después de la pandemia volvemos a tener gente en un derbi entre los dos más grandes del Principado, Oviedo y Sporting, que van a vestir de habitual de azul el Real Oviedo, de rojiblanco el Real Sporting. Falta poquito ya para que arranque el derbi.
Déjame que salude también a Andoni Cedrún. Hola, Andoni.
Muy buena serie.
A ti que se te ha perdido aquí, que te hartas de ver segunda porque no te queda otra, ¿no?
Segunda, llevo 9 años que mamando la segunda división por mi Real de Zaragoza y es un privilegio hoy estar en un derbi asturiano y el ambiente que hay.
Son dos muy buenas plantillas, ¿eh? Se han reforzado los dos muy bien. El Sporting ya tenía el proyecto más hecho, pero el Oviedo ha llegado Rubén Reyes. Es verdad que ha tenido que fichar tarde porque a falta de dinero necesitabas la oportunidad de gente que se hubiera quedado más o menos colgada en sus clubes, pero ha hecho un buen trabajo con poca pasta.
Sí, a ver, los dos equipos, uno por el Sporting, que el año pasado el gol solo era Dujeve, este año tiene jugadores que para mí es jugador revelación, Fran Villalba. Sí. Y hoy juega en media punta, que a él no le gusta jugar en la derecha. Hoy tiene una baja importante, que es Gaspar Campos, que está en la sub-21. En la banda izquierda, Puma Rodríguez también está en Panamá. Y este año el Sporting no solamente se basa en el gol en el que hemos comentado. Y del Oviedo destaco una cosa. Es un equipo que es difícil hincarle el diente. Es un equipo defensivamente muy bueno, que tiene una transición rápida, pero hoy tiene una baja para mí importante en el centro campo, que es Luismi.
El abrazo entre los técnicos, entre Gallego y Ziganda. Vamos a llegar a la hora de arranque del partido, a las 9, las 8 en Canarias.